o microscopio.
Con microscopio.
El doctor Paul Cárdenas es máster en ciencias en microbiología y profesor del Instituto de Microbiología por la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad Central del Ecuador. Doctor en medicina genómica y máster en medicina molecular por el Imperial College de Londres. Se enfoca en el estudio del microbioma y su relación con la salud y enfermedad en los humanos usando herramientas de genómica y bioinformática a través de la hipótesis de la higiene relacionado con el desarrollo de asma y alergias, cómo el microbioma está relacionado con autismo y cómo los probióticos modifican el microbioma.
Bienvenido, doctor Paul Cárdenas, a El Microscopio. Vamos a hablar de microbiota. Usted es experto en microbiota y finalmente vamos a ver qué está pasando en el Ecuador y en distintas regiones de América. Para entrar en tema, ¿qué es la microbiota?
Bueno, microbiota son todos los microorganismos que viven en una comunidad en específico, en una área definida. Hay microbiotas, podemos decir la microbiota del suelo, la microbiota que vive en las raíces de esta planta en particular, la microbiota del polvo, la microbiota de un animal y obviamente también la microbiota de los seres humanos. Al hablar de la microbiota de los seres humanos, entonces estamos hablando de los microorganismos que están dentro del humano y alrededor del humano y viven en conjunto con ellos como una comunidad microbiana establecida. Eso es muy importante tomar en cuenta, que no es algo transitorio, sino que es establecido.
¿Y por qué recién ahora se la está investigando o se la puede investigar?
Porque obviamente en partes del cuerpo, como la piel, se sabía que existen bacterias y qué bacterias más o menos existían. Por ejemplo, también en el intestino, en el intestino grueso sobre todo, se sabe que existen gran cantidad de bacterias. Sin embargo, lo interesante es que desde hace pocos años podemos ver un grupo de bacterias que antes no podíamos ver. ¿Y por qué es esto? La principal razón es porque solo entre el 10 al 20% de las bacterias se pueden cultivar. La mayoría de las bacterias son no cultivables, porque no sabemos qué medios específicos debemos usar, no podemos replicar sus condiciones de crecimiento, y también porque muchas de ellas solo viven en comunidades con otras bacterias, entonces aislarlas y hacerles crecer no era posible. Lo interesante es que desde hace más o menos unos 15 años ya se ha determinado la presencia de esas bacterias no cultivándolos, sino viendo directamente su ADN. Entonces, si es que existe una bacteria ahí, su ADN debe estar ahí. Y así se han caracterizado ahora más del 70% de las bacterias, usando técnicas que se llaman cultivo independientes. Y obviamente desde que esas técnicas se implementaron, especialmente las técnicas de secuenciamiento de ADN masivas, nos permiten también secuenciar a grandes cantidades de bacterias a la vez. Entonces, esas dos cosas, la nueva tecnología de no cultivar y también del secuenciamiento de nueva generación que se conoce, nos permite ahora el poder ver gran parte de las bacterias que existen en diferentes comunidades. Entonces, es bastante fácil. Uno coge la muestra de donde quiera y directamente secuencia su ADN y ve si existe o no tal o cual bacteria.
Mencionó que la microbiota está ahí siempre, en forma de comunidades. ¿En qué momento de la vida se instala y se define la microbiota en cada organismo humano?
Bueno, en primer lugar, no, la microbiota no es algo constante en términos de que siempre está la misma población todo el tiempo, sino es algo bastante dinámico en realidad. Cambia por determinados factores y depende mucho también qué tipo de microbiota de dónde. Por ejemplo, tenemos la microbiota de la piel, tenemos la microbiota del intestino, que son las que más se han estudiado porque son sitios que están en contacto directo con el ambiente. Sin embargo, interesantemente, se han caracterizado la microbiota en otros sitios que la microbiología convencional creían que eran estériles, como por ejemplo las vías respiratorias. Cuando yo estudiaba medicina, me decían los pulmones son estériles. Y sí, o sea, la mayoría de bacterias no crecen, que se encuentran en los pulmones no crecen por mecanismos convencionales de cultivo, pero también interesantemente la cantidad de bacterias es muy pequeña, entonces también es bastante difícil detectarlos. En uno de los estudios que yo realicé en Inglaterra fue justamente caracterizar esa microbiota de las vías respiratorias, y ahora la mayoría de personas de personas que trabajan en infecciones respiratorias saben que hay una microbiota respiratoria establecida, por ejemplo, desde los niños. En relación al resto de microbiotas, especialmente la intestinal, se sabe que más o menos a los 4 horas de nacer ya empezamos a colonizar nuestro intestino con bacterias principalmente. Y es interesante porque llegan bacterias que normalmente no pueden vivir mucho tiempo en el ambiente, entonces más o menos heredamos las bacterias de nuestras madres, especialmente por la forma en que nacemos. Es interesante estudios que ven que si es que nacemos con una cesárea, los niños adquieren la microbiota de la piel de la mamá, sobre todo, mientras que si es que nacemos de un parto normal, adquirimos la microbiota del intestino de la mamá que llega hacia el canal vaginal. Entonces, eso es algo interesante. Sin embargo, hay algunos estudios que incluso ven que se encuentra ADN de bacterias incluso desde que el niño no nace todavía, es decir, desde que todavía está en el líquido amniótico, ya existe un flujo pequeño de bacterias. No podemos llamarlo microbiota porque no es algo tan establecido, pero ya hay un flujo de bacterias que va entrando a través del saco coriónico y amniótico, y empiezan a llegar hacia el feto. Obviamente llegan no produciendo infección, entonces eso es importante tomar en cuenta, que no siempre hay que pensar que bacteria significa infección, entonces normalmente esto pasa, entonces vamos adquiriendo ya nuestro microbiota incluso antes de nacer.
¿Y qué tipos de bacterias componen el microbioma intestinal? ¿Hay como familias que cumplen roles diferentes?
Sí, exactamente, existe. O sea, por ejemplo, cuando nosotros cultivamos, las bacterias que más comúnmente vemos son las enterobacterias, porque son las más fáciles de cultivar en realidad. Pero cuando hacemos un estudio independiente de cultivo, las enterobacterias que pertenecen a estas gamma proteobacterias son tal vez solo el 10% de lo que hay en la microbiota. La mayoría de bacterias que existen en el intestino, en una persona adulta sobre todo, son firmicutes y son bacteroidetes. Esos son los grupos de bacterias que principalmente se encuentran. Dentro de estos, la mayoría son anaerobios, sí, son anaerobios estrictos, entonces no se pueden cultivar de manera fácil, en realidad. Y la mayoría de estas son bacterias que no producen enfermedad normalmente, como estas beilonelas o estas prebotelas. Y esas son las bacterias que principalmente están dentro del intestino. Existen otros grupos de bacterias también que se encuentran, como había dicho, las proteobacterias, también existen actinobacterias, pero en menos proporciones.
Ahora, Paul, si la microbiota cambia a lo largo de la vida continuamente, sea por el ambiente, la alimentación, ¿cómo hace el intestino para permanecer saludable a pesar de eso?
Bueno, eso es muy interesante, esta relación entre ambiente y microbiota. Hay que tomar en cuenta que, o sea, es tan importante la microbiota que si es que contamos de una en una las células que tenemos en el cuerpo, el 50% son bacterias, el 50% son humanas. Las bacterias de nuestro intestino llegan a pesar 2 kilos de nuestro peso, que es más de lo que de un adulto estoy hablando, ¿no? De un hombre adulto normal. Lo interesante es que esta interacción entre bacterias y el intestino y las células intestinales es una comunicación muy estrecha entre ambas y es una comunicación bidireccional. Depende mucho de los factores ambientales, obviamente, pero también de nuestra fisiología para mantener este contacto con estas bacterias. Por ejemplo, la dieta modifica bastante la microbiota. y el consumo de medicamentos. Por ejemplo, si consumimos antibióticos, la microbiota se ve perturbada totalmente, dependiendo obviamente del tipo de antibióticos y por cuánto tiempo. Normalmente, después de unas pocas semanas de dejar los antibióticos, se recupera la microbiota, las bacterias más importantes vuelven a ser las más predominantes de nuevo. Sin embargo, siempre hay unos pequeños cambios en esta comunidad bacteriana. Lo interesante es que en algunos estudios, por ejemplo, en ratones, se ha visto que las células del intestino, no solo, por ejemplo, cuando hay una depresión de los microorganismos por antibióticos, cuando el intestino está enfermo de uno de esos ratones, secretan ciertas azúcares para que crezcan ciertos tipos de bacterias en específico, que son aquellas que son protectivas. Entonces, como podemos ver, o sea, es una comunicación totalmente bidireccional. Las bacterias también secretan montones de sustancias químicas que le permiten comunicarse con el intestino, por ejemplo, si existe alguna inflamación, etcétera, etcétera. Es tan interesante esta comunicación. Llega también a través del sistema inmunitario, que como sabemos, las células del sistema inmune que viven en el intestino son de las más predominantes que existen y son totalmente diferentes a las que están en otros sitios del cuerpo humano. Pero como digo, o sea, y la comunicación no solo es con el intestino, sino con todo la economía del cuerpo humano. Por ejemplo, muchas de estas bacterias producen incluso neurotransmisores como serotonina o como GABA, que como sabemos están relacionados con el comportamiento humano.
¿Y existe transferencia genética entre las células intestinales y las bacterias?
No, o sea, existe más transferencia genética entre las bacterias propiamente dicha, a través de esto transferencia horizontal de genes, plásmidos, virus como estos fagos. Pero sí existe transferencia genética. Que sea efectiva, eso es otra cosa. Hay que tomar en cuenta que nosotros, nuestras células humanas, tienen rastros de genes de bacterias y de virus, ¿no es cierto? El 8% de nuestro genoma humano está relacionado con retrovirus que alguna vez llegaron a nuestro cuerpo y que después ya no pudieron salir. Y también genes de bacterias. Bueno, si hablamos de la mitocondria, obviamente la mitocondria, por la teoría de la endosimbiosis, vino a partir de una bacteria, de una proteobacteria específicamente. Entonces ellos tienen genes que son similares a las de las bacterias. Pero en el genoma humano, propiamente dicho, se han encontrado algunos genes funcionales. Un estudio que se hizo el año anterior, se ve que más o menos nosotros tenemos unos 20 genes de los 17.000 que producimos, que son muy similares, que probablemente provinieron de bacterias. Obviamente, para el genoma humano tiene montones de mecanismos de defensa para que no ingrese ADN extraño, eso es muy importante. Y también, si es que pasa, por ejemplo, eso en el intestino, no llega hacia nuestros gametos, entonces no va a ser pasado en el tiempo, entonces tiene que pasar muchísimos años y ser un gen súper necesario como para que se quede ahí impreso dentro del genoma humano.
Mencionó que las colonias de bacterias cambian. ¿Cómo es ese mecanismo de cambio? ¿Se producen diariamente nuevas bacterias? ¿Se reproducen y mueren? ¿Mutan? ¿Se diezman? ¿Cómo es ese mecanismo?
Absolutamente todos los mecanismos que acaba de mencionar. Algunas mutan. Muchas de estas cepas mutan. Las mismas cepas más o menos permanecen, dependiendo del tipo de bacterias, 6 meses, 1 año. Y como digo, depende mucho del tipo de dieta que estas han sufrido, las personas, me refiero, de la dieta que consumen, si consumen medicamentos, pero va cambiando bastante con el tiempo. Lo interesante es que con la edad vamos ganando diversidad bacteriana, es decir, vamos adquiriendo ciertas cepas nuevas, algunas llegan a ser eficientes y predominantes dentro de la microbiota, y otras no, otras se quedan como las menos comunes y empiezan a desaparecer también con el tiempo.
Doctor Paul Cárdenas, lo invito a hacer una pequeña pausa En dos minutitos nomás estamos de vuelta para seguir hablando de microbioma, microbiota, con usted, experto en este tema. Dos minutos nomás y estamos de vuelta.
El microscopio.
Seguimos con el doctor Paul Cárdenas de la Universidad de San Francisco de Quito y la Universidad Central del Ecuador, experto en microbioma.
Seguimos aquí en el microscopio conversando con el doctor Paul Cárdenas. Paul, muchos niños autistas tienen problemáticas intestinales. ¿Qué relación tiene el autismo, un trastorno en el neurodesarrollo, con la microbiota intestinal?
En relación con el autismo, es una enfermedad multifactorial, no se ha caracterizado genéticamente un gen que esté alterado, varios genes que están alterados y estén relacionados con el desarrollo total de lo que es el autismo. No se sabe justamente cuál es la causa etiológica de autismo. Sin embargo, una de las cosas interesantes es que se ha hecho análisis de la microbiota en poblaciones bastante grandes de niños que tienen autismo, y estos niños tienen una microbiota bastante diferente en relación a los niños neurotípicos. Otra cosa interesante es que estos niños con autismo generalmente tienen problemas relacionados con trastornos intestinales, como por ejemplo intolerancias a ciertos alimentos, como por ejemplo diarreas o estreñimientos crónicos. Entonces se ve que existe algo directamente que está relacionado a su intestino. Hay algunos estudios en algunos modelos en ratones, por ejemplo, que se han determinado qué bacterias están relacionadas con estos trastornos y con los trastornos de conducta. Obviamente es muy difícil en realidad hacer un modelo de ratones que tengan autismo, pero se ha visto que en estos ratones tienen un comportamiento de una baja relación social, etcétera. Lo interesante es que se les cambia la microbiota y estos empiezan a mejorar progresivamente de estos trastornos. Se ha determinado que algunos ácidos grasos que producen estas bacterias, que están justamente relacionados con estos cambios, que se han visto dramáticos en realidad. Lo interesante es que en Estados Unidos está haciendo algunos estudios, aquí en el Ecuador, justamente yo y otros colegas de otras universidades estamos haciendo un estudio comparando los niños con autismo, su microbiota intestinal comparado con niños neurotípicos que asisten a la misma escuela, que comen las mismas cosas durante el día y que están en relación. Y hemos visto justamente estas diferencias. A pesar de que los niños comen lo mismo, tienen diferencias en su microbiota. Obviamente estamos todavía en un sitio muy preliminar como para decir o recomendar algún tipo de intervención. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estudios están haciendo algo que se llama los trasplantes fecales, que es coger microbiota de una persona sana y ponerla en una persona enferma. Esto se hace sobre todo en casos de colitis pseudomembranosa producida por Clostridium difficile, pero se ha empezado a hacer también en estudios, como digo, muy pequeños en niños con autismo y ha dado muy buenos resultados. Pero como digo, sin embargo, estamos todavía en datos preliminares aquí y en otros países, entonces todavía no es algo recomendado ampliamente.
¿Y cuál sería el papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de la enfermedad celíaca?
En enfermedad celíaca es muy interesante justamente lo que pasa con la microbiota. Se ha determinado y se ha caracterizado ya algunos grupos bacterianos relacionados con desarrollo de esta enfermedad, especialmente algunos que causan esta inflamación crónica en el intestino, en enfermedad celíaca, en enfermedad de Crohn. Se han hecho algunos estudios y en relación a esto se ve que son generalmente estas bacterias juegan un papel muy, muy importante. Como digo, no es el único tampoco, porque también son enfermedades multifactoriales, pero lo importante de esto es que se están tratando de ver tratamientos adecuados. Sin embargo, el problema siempre en relación a la microbiota es que los tratamientos tienen que ser bastante personalizados para ver primero cuál es la causa en tal o cual persona, ver si existe una alteración de la microbiota y tratar de manipular la microbiota en esa persona en particular. Entonces, todavía son tratamientos bastante individualizados, pero pienso que en enfermedad celíaca existen grandes avances en relación a esos estudios del efecto de la microbiota en el desarrollo de esta enfermedad y en la cura de esta enfermedad.
Hace un momento mencionó trasplante fecal. ¿En el futuro dispondremos de terapias basadas en microbios? ¿Pueden existir riesgos para la salud?
Pienso que absolutamente todo lo que no sabemos llega a ser riesgoso. Si es que no hay estudios a gran escala que determinen un mínimo riesgo para empezar a efectuarlos. Pienso que así como con cualquier tratamiento, con cualquier intervención médica, estos hay que tomarlos en cuenta siempre cuando haya suficiente cantidad de estudios. Sin embargo, como digo, son bastante promisorios. Los primeros trasplantes fecales se hacían, se sacaban las bacterias y se ponían directamente con rectosigmoidoscopías. Ahora lo que se hacen es con píldoras de liberación, y han tenido buenos resultados. Pero como digo, la FDA, el único trasplante fecal que ha aprobado hasta ahora es por este caso de estos casos de colitis pseudomembranosa. Hay que tomar mucho en cuenta también el donador, hacer un análisis bien de la microbiota del donador antes de dar el trasplante fecal. Igual no es que hay un tipo de bacterias específico que esta es la que necesitamos, punto, sino probablemente es toda una comunidad compleja, entonces eso es importante. Hay que tomar en cuenta que los trasplantes fecales en estos pacientes con colitis pseudomembranosa se toma una muestra de una familiar cercana de la persona con quien vive, porque nosotros compartimos la microbiota con las personas con las que vivimos principalmente. Eso es muy importante tomar en cuenta.
Ahora, se ha definido un eje microbiota-intestino-cerebro. ¿De qué manera funciona?
Se ha estudiado bastante en relación a la respuesta inmunitaria. Las células inmunitarias que están en el intestino son bastante especiales. Y que están en las mucosas en general, son bastante especiales, tienen una interacción con el ambiente bastante interesante. También existe, como digo, una producción hormonal y de otros metabolitos que comunican directamente a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Y, como digo, directamente también estas bacterias que producen neurotransmisores. Hay estudios de correlación que demuestran la importancia de la microbiota en algunos trastornos, como por ejemplo ansiedad, depresión, se ha hecho análisis en esquizofrenia también, obviamente siempre tomando en cuenta que no es la causa única trastornos en la microbiota, el pensamiento humano y el neurodesarrollo es mucho más complejo que esto, pero que juegan un papel interesante en esta relación con el cerebro a través del intestino. Hay algunos estudios, igual bastante preliminares, que cambiando esta microbiota se cambia el comportamiento, eso principalmente en animales, en humanos son bastante preliminares los estudios, entonces no se conoce mucho cuál es este papel en realidad.
Bueno, existen hoy en el mercado prebióticos y probióticos. Quizás algún día haya psicobióticos.
Ahora pienso que todo es posible en realidad. La función de los prebióticos y probióticos, vemos estudios clínicos donde funcionan adecuadamente en ciertas personas, en otras personas no funcionan bien. Funcionan generalmente mientras uno está tomando. Es interesante, por ejemplo, que los probióticos no se insertan dentro de la microbiota a largo plazo, sino mientras tomamos están ahí y están cumpliendo un efecto positivo. Pero dejamos de tomarlos y después de unas pocas semanas desaparecen de la microbiota. Y tomando en cuenta psicobióticos, pienso que falta todavía bastante tiempo, pero probablemente algún momento llegaremos, si es que determinamos justamente qué microorganismos están relacionados con la producción de estos neurotransmisores y qué cantidad necesitamos, se van a implantar en la microbiota, etcétera, etcétera.
Por último, doctor Cárdenas, ¿qué le parece el proyecto del microbioma humano?
Me parece bastante interesante. Lo bueno es que están caracterizando, obviamente comenzó en Estados Unidos y estaban caracterizando la microbiota de miles de personas dentro de Estados Unidos, diferentes tipos de microbiota, sobre todo intestinal, de la piel, de la boca. Esa es la microbiota principal que están caracterizando y es bastante interesante sus resultados por la variabilidad que encuentran. Encuentran variabilidad según el origen étnico de las personas que dieron la muestra, según lo que comen estas personas, según el tipo de clima que tienen, según tipo de contaminación que están sometidas estas personas. Entonces, es bastante interesante. En Europa también están haciendo algo similar. En Latinoamérica hay estudios puntuales sobre la microbiota en determinadas cosas, pero no enfermedades especialmente, pero no hay un estudio tan macro que trate de diferenciar los diferentes patrones de la microbiota. Y yo pienso que es bastante interesante, sería bastante interesante hacerlo aquí en Latinoamérica en relación a la variabilidad étnica que tenemos, la variabilidad de climas que tenemos, de dietas que tenemos, y eso sería bastante interesante. Los estudios que he hecho aquí en Ecuador sobre niños, sobre todo, la microbiota de los niños de aquí es totalmente diferente a la de los niños de Europa o Estados Unidos, en muchos aspectos, en diversidad y en diferentes tipos de bacterias que se encuentran. Entonces, es importante primero caracterizar qué es lo normal, qué es lo que deberíamos encontrar para después saber cuáles son las posibles alteraciones.
Muchísimas gracias, Paul Cárdenas, por su participación hoy en El Microscopio.
Muchas gracias y un gusto para mí también.